Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey Juan Carlos ha sido recibido entre ovaciones a su llegada al Club Náutico de San Xenxo. Aunque finalmente no ha embarcado en el bribón, el rey emérito ha respondido emocionado, llevándose la mano al corazón y saludando a algunos de los presentes como Beatriz.
Él también estaba muy emocionado y felices de estar con él, felices.
¿Le dio la mano?
Sí. Es que nos lo trajo el alcalde. El alcalde nos lo acercó a nosotras y él vino y nos saludó. Y nosotras, pues como un flan, dándole la mano, pues como un flan, no nos lo creíamos, pero muy contentas.
Esta es la segunda noche del rey Juan Carlos en la casa de su amigo Pedro Campos. Hoy en San Xenxo se espera menos viento y está por confirmar que don Juan Carlos vaya a llevar el timón. El próximo lunes se reunirá con su hijo, el rey Felipe VI, en un encuentro privado en Zarzuela. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso dará hoy su primer discurso como nueva presidenta del PP madrileño tras ser elegida con más del 99% de los votos. Estará acompañada por Alberto Núñez Feijóo en la clausura de un congreso regional que propició la ruptura entre Génova y la presidenta madrileña y que desencadenó la salida de Pablo Casado de la formación. Álvaro Coutelén.
Un congreso regional que intenta cerrar filas y también heridas, sin rastro de Casado, aunque en su discurso Ayuso sí ha tenido alguna referencia a errores del pasado.
Estamos aquí corriendo a fondo por un tiempo, sin egos ni rencores. Siempre hay que ir a más y a mejor. Porque nadie debe ser insustituible.
Si ha habido perdón para el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, reconociendo que han pasado malos momentos últimamente y cuenta con él para repetir dupla electoral en 2023.
Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos.
A las 10 de esta mañana, primera reunión de la nueva ejecutiva del PP de Madrid, más reducida, con tan solo 4 vicesecretarias, también primer discurso de Ayuso como presidenta y clausura del Congreso a cargo de Alberto Núñez Feijóo.
Y en Andalucía, Vox sigue pendiente de la decisión de la Junta Electoral sobre la candidatura de Macarena Olona, que ahora mismo está en el aire. Tendrá que pronunciarse antes del martes. Olona, por su parte, tiene 15 días para demostrar que realmente vive en Salobreña, en Granada, donde está empadronada, aunque el Ayuntamiento Socialista haya iniciado el procedimiento para dar de baja su padrón. Esto ha dicho el aspirante a la reelección de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, hace unas horas.
A mí me gustaría confrontar con todos los candidatos que se han registrado en estas elecciones autonómicas el 19 de junio. Me gustaría, y creo además que sería lo razonable. Ahora también quiero hacer una observación, que las normas hay que cumplirlas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto buscará ganar su undécima Euroliga esta tarde, Javier Tomás.
Y lo hará desde las 7 de la tarde ante el equipo turco Anadolu Efes en Belgrado. El técnico Pablo Lasso se mostró optimista de cara a la final.
Yo como entrenador me siento muy orgulloso de que esa historia se escribe cada día, no se escribe un día, pero esa historia es la que nos empuja a seguir siendo cada día mejor. No tengo ninguna poción mágica, no toco ninguna tecla mágica, pero creo que lo primero que tengo es grandes jugadores que además lo más importante es que entiendan dónde están. Eso sí que para mí es importante.
El Fútbol Club Barcelona se jugará el tercer y cuarto puesto desde las 4 de la tarde. En fútbol, el Real Madrid no pasó anoche del empate ante el Betis en el partido previo a la final de Champions del próximo sábado en París. La jornada de hoy deja un único partido, el Valencia-Celta, a las 5:30. En Montmeló ya se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1. La sesión clasificatoria será hoy a las 4 de la tarde. Y en tenis, a apenas unos días del comienzo de Roland Garros, Rafa Nadal dejó ayer un mensaje de optimismo tras su lesión en el Master 1000 de Roma.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Horizonte se perfila oscuro sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Yo sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 21 de mayo. Fíjate, quiero que conozcas a gente muy grande. Son, en este caso, Elena, Obama, Alexandra, Natalia, Nicoleta y Ana. Seis jóvenes ucranianas. Como tantas personas de su país, tuvieron que dejar atrás sus vidas y el destino las trajo hasta España. Y cada una encontró un techo. Viven en casas de familiares o amigos, pero eso no era suficiente. Tenían que encontrar una ocupación. Los días son muy largos y pensar mucho, pues, es peligroso. En ese momento conocieron a María Gomá, una profesora que tuvo la idea de ponerse a hacer galletas con todas las chicas. Así podían ir sacando dinero para sus gastos. Bueno, pues ellas son las Cucranianas. Una iniciativa fantástica para mantener las mentes de estas chicas ocupadas, pero sobre todo para poder sufragar todos sus gastos. Y llámalo casualidad o destino, pero desde hace 10 años existe una fundación llamada Galleta Solidaria. Su presidenta es Patricia Franco y un día, a través de las redes, conoció lo que estaban haciendo estas ucranianas. Así que decidió ponerse en contacto con María Gomá para ofrecerle su ayuda.
Darle el soporte legal que necesitaban, tanto para el tema sanitario como para el tema de la venta de las galletas, y luego canalizar la ayuda para que todo vaya de manera totalmente legal, ¿no? La verdad que ella me comentó que estaba totalmente desbordada porque ella es profe del cole y directamente me dijo, bueno, pues te lo paso a ti.
Claro que la fundación ya contaba con una buena estructura para cocinar estas galletas. Las jóvenes ucranianas se reunían en las cocinas de sus casas para hacer estos dulces y ahora lo hacen en un obrador junto al resto de voluntarios. Son unas 15 personas en total y el dinero que ganan con la venta de las galletas se canaliza a través de Cáritas, porque parte va para el sustento de las jóvenes ucranianas y otro porcentaje para que la fundación siga ayudando a comedores sociales.
Todas las galletas que se venden lo ingresamos en la cuenta de Cáritas que tiene el padre Gabriel, del Colegio San Ignacio Loyola, y él luego se lo da a ella. Es una manera, bueno, pues que se sientan arropadas, que se sientan en familia, dar un sentido, ¿no?, a toda la pesadilla que están viviendo y también que tengan un soporte económico que les hace muchísima falta. Y la idea es cada vez pues ir cogiendo más, porque además a nosotros nos viene muy bien, porque cada vez tenemos más pedidos de todo y ellas pues van ya incorporándose al equipo de voluntarios de la galleta.
Bueno, es que la demanda es brutal. Se envían galletas a toda España porque además se hacen de muchas temáticas. Las reclaman en bautizos, comuniones, en cumpleaños. El dato es impresionante. Al día salen del obrador unas 500 galletas, casi nada. Pues las seis chicas ucranianas ya llevan 3 semanas trabajando junto a los voluntarios de la Fundación Galleta Solidaria. Y lo mejor es que, a pesar de todo, nos cuenta Patricia, que están muy felices.
La verdad que el ambiente que hay es muy bueno, de voluntarios, de todo. Entonces ponemos musiquita, les hablamos, les ponemos su café, el desayuno, de tal manera que por lo menos el ratito que están ahí, que se olviden un poco de todo lo que les rodea, y es importante porque es como su recarga. Y luego, por otra parte, bueno, pues que vean que lo que están haciendo tiene un fruto y que de alguna manera pues ellos empiezan a tener un ingreso, que eso es muy importante para que pues poco a poco se vayan ubicando bien.
Pobres, algunas han dejado atrás maridos, hijos, que esto es algo muy duro, por eso su estancia aquí debe ser la mejor posible.
Hay algunas que sus casas están totalmente destruidas, entonces no sé cómo van a poder volver. Luego hay otras que hay veces que sí que pueden contactar con sus familiares y hay otras que a veces pierden el contacto. Cada día para ellas es pues como una vuelta de tuerca más, porque cada día, por desgracia, está avanzando todo. Allí en la galleta no manifiestan nada, pero supongo que sí, claro, el horror que tienen que estar teniendo ellas es tremendo.
Claro. Vender estas galletas les ayuda a sobrevivir en España y, por supuesto, a tener una ocupación diaria. Pero ellas pretenden encontrar trabajos para poder mejorar sus situaciones. Una de ellas incluso ya lo ha conseguido.
Una de ellas, por ejemplo, ahora ha encontrado trabajo. Eso está muy bien porque si van encontrando trabajo, pues también ellas se van ubicando. O sea, esto es como un paso para que, mientras que van encontrando o no van encontrando, estén en un sitio donde ellas se sientan bien. También pues reciban unos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, porque claro, no tienen absolutamente nada.
Bueno, puedes encargar estas galletas tan originales a través del teléfono 610-57-52-93 o mejor aún, en la página web lagalletasolidaria.es. Recuerda que se hacen personalizadas y que gracias a tu compra estas seis chicas ucranianas pueden seguir adelante con sus vidas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
El otro día leí esto en Twitter. Fíjate, mi madre tiene unas manos de oro y hace estas obras de artesanía con bolsas de plástico desechadas.
Y empecé a hacer cadeneta y de ahí empecé yo sola a irme montando toda esta historia. empiezas a lo mejor con el fondo del parasol, luego tienes que ir haciendo a lo mejor el pie del hombre, tienes que ir haciendo el perrito, tienes que ir haciendo la mujer, tienes que ir mirando, pensando y cuántos puntos son de esto, cuánto, para que luego todo te venga confrontando y te quede la historia del parasol.
Justa y sus vecinos cosen parasoles en primavera para llevar un poquito mejor el intenso calor extremeño. En unos minutos la escuchamos, porque ahora te quiero escuchar a ti. Hoy hablamos de esos médicos y sanitarios que han marcado nuestra vida, Estefanía.
Hay gestos, manías, palabras, frases, incluso, fíjate, Rosa, la manera de vestir de tu médico te ha podido marcar. Eso sí, lo importante aquí es que el diagnóstico que dé sea el correcto.
Comentaros que mi médico de cabecera, pues en verano, era habitual que te atendiera en bañador, con sandalias, eso sí, con su bata por encima. Y hombre, yo no valoraba a mi médico por eso, yo lo valoraba por los aciertos, por la atención, y en eso tengo que decir que vamos de 10. Así que nunca valoréis a la persona por su pinta, por su forma de vestir, sino por los aciertos.
Al menos llevaba la bata sanitaria encima del bañador.
Es que igual se estaba preparando ya para irse a la piscina.
Posiblemente, fíjate, claro. Ahí lo tienes. Bueno, médicos y personal sanitario que al final se convierten en amigos, de esos hablamos esta noche.
En Facebook te leemos La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp notas de voz en el 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, en la noche de COPE vamos a recibir ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
¿Qué haces?
¿Qué te pasa? Vamos a ver.
Te estoy hablando en catarí, que esta semana has tenido muchos por allí cerca de la radio, ¿no?
He tenido muchos por...
Hombre, porque han venido de Qatar allí muchísima gente a Madrid y estuvieron en el ayuntamiento, es decir, más de 300 en la comitiva.
Sí,
había,
pero no he tenido el gusto, fíjate, no he tenido el gusto.
Anda leche, yo pensaba que me había comprado un barril de petróleo o algo y...
O dos, uno o dos. Oye, lo que sí que te voy a hacer es una recomendación, que te pongas a la sombra estos días que vamos a tener calor extremo, que los bombones al sol se derriten.
Ay, claro, qué maja eres. Sí, es verdad, ya lo sabía, pues claro, lo vivo cada día.
En fin, oye, te voy a dar un dato que seguro no sabes, porque a estas horas no todo el mundo está durmiendo, hay mucha gente que trabaja, gracias a Dios.
Sí.
Concretamente, un 16% de los españoles se encuentran ahora mismo en sus puestos de trabajo.
Claro, son nuestros oyentes potenciales, ¿no? Los que están trabajando.
Eso es. Bueno, aunque también habrá gente que nos está escuchando solo por placer.
Bueno, pero menos, porque a estas horas habrá mucha gente, yo que sé, tomando Cuba Libres, ¿no? Y llámame loco, a priori el plan de echarme un copazo mientras escucho la radio pues no termina de cuadrarme.
Bueno,
no
lo sé, mismo te sorprendes. El de los Cuba Libres, ahí denota ya un poco la edad, de la que estamos hablando. Habrá algún chaval que dirá, ¿qué dice de los Cuba Libres?
¿Cuba Libres? ¿Qué es eso?
¿Eso qué es? Tú no estás ready, ¿eh?
Yo no estoy ready. No estoy, pero voy bien monetari, ¿sabes? Como decía la otra.
La Chanel.
No sé. Yo seré añejo, ¿sabes? Oleré a viejo ya. Pero que, a mí, yo tomarme un refresco con aditivos, no me apetece escuchar la radio, me apetece escuchar La Ventanita del Amor o La Gasolina o Sopa de Caracol.
Madre mía.
Pero bueno, si hay alguien tomándose un combinado, que nos escriba y yo me doy un punto en la boca, ¿sabes?
Bueno, lo que está claro es que a estas horas tenemos muchos colectivos que están currando. Están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están los bomberos, hay camareros, trabajadores de gasolineras, recepcionistas de hoteles, panaderos, conductores de autobuses, los taxistas, mucha gente.
Bueno, los conductores nocturnos, auténticos superhéroes, ¿eh?
Sí.
Porque tú sabes lo que es llevar un autobús a las 5 de la mañana, cargado de borrachos, porque claro, yo preferiría llevar un cargamento de dinamita, ¿sabes? Porque los autobuses a esa hora son como una alberca llena de gremlins.
Bueno, también están en marcha los basureros, los vigilantes de seguridad, los operarios de limpieza.
Mira, ¿puedo mandar un mensaje a los operarios de limpieza?
Caramba, que tienen para todos. Si es en plan cariñoso, sí.
Que sí, que no es en plan borde. Es solo para hacerles una apreciación a esos que están con las mangueras, que regando a presión los suelos.
Sí.
¿Sabes? Que ellos suelen ser atentos, ¿no? Y si ven que va a pasar a alguien, apuntan para otro lado. Pero siempre te salpica algo.
Tienes razón.
Y claro, y depende de la climatología, apetece más o menos que te rieguen, ¿no? Esta semana, pues con el calor que ha hecho, pues te juro que llego a ver un operario de estos y le pido por favor que me riegue igual que a un geranio, ¿sabes? Le doy 10 euros, si hace falta, por regarme.
Bueno, poco me parecen 10 euros con lo hermoso que estás. El pobre te tendría que estar ahí dando la manguera un par de horas para mojarte entero, ¿eh?
Lo dices por lo alto, ¿no? No por lo cebollón, ¿verdad?
Por lo alto, por supuesto, por supuesto. Claro que sí.
Bueno, pues allá voy. Queridos operarios de limpieza, cuando hay temperaturas muy bajas, tenéis que tener aún más cuidado con los riegos, porque yo me acuerdo estas navidades que a las 5 de la mañana, pasando por la calle de Preciados, allí en Madrid, me salpicaron. Y se me mojó la bajera de los pantalones. Vamos, que se me escarcharon los tobillos, se me quedaron las corvas como la mano de Frozen. Llegué a mi casa y tuve que meter los pies en la lumbre. Por eso, simplemente, yo sé que la calle hay que fregarla, ¿no? Y se hace por la noche porque pasa menos gente. Y hasta ahí de acuerdo.
Eso al mediodía, a las 3 de la tarde.
Claro, en hora punta de tiendas.
Hasta ahí de acuerdo.
Claro, ahí estoy de acuerdo. Pero sí, a mí me gustaría que nuestros amigos limpiadores estén atentos, por si paso yo sobre todo. Y si es invierno, que apaguen la manguera un momento. Pero si es verano, que me rieguen y me refresquen. Nada más.
Bueno, está, tú tienes, ¿vale?, un morro que te lo pisas.
Bueno, ¿y si cuela qué? Si es que, queridos limpiadores, si veis pasar a un tío calvo, con patillas, gorra y bigote y de hueso ancho, soy vuestro hombre. Bueno, y si veis a Rosa, ahora cuando salga de la radio, darle otro manguerazo también.
Oye.
Que sí, que vayan a la calle de la Cope y que la esperen a los lados de la puerta. Cada uno escondido a un lado con una manguera a cada lado, y que cuando llegue a casa no sepan si Rosa viene de trabajar o si se ha caído al Lago del Retiro, ¿vale?
Pues que me rieguen la semana que viene mejor, que como sigue haciendo este calor, no descarto hacer el programa en bañador, ya te digo, ¿eh? Bueno, a ver, vaya idea que tienes. Yo estaba enumerando muchos de los colectivos que trabajan por la noche, aunque hay muchos más, claro, porque hoy estamos hablando con los oyentes de nuestros médicos. Y son muchos los médicos, los enfermeros, celadores, auxiliares, que también nos están escuchando a estas horas, pues desde sus ambulancias, desde los centros de salud, en los hospitales. ¿Tú vas mucho al médico, querido mío?
Pero lo justo, solo cuando me hace falta, no por hobby, ¿sabes? No.
Hombre, gracias por la aclaración. Pues como todos.
Bueno, no, hombre, como todos, ¿no? Hay gente que va al médico para echar la mañana, ¿sabes? En mi pueblo las abuelas van al consultorio porque se aburren y van allí, y echan allí concursos para ver cuál está más mala.
Es verdad.
Si una dice, me duele la mano, la otra dice, pues a mí me duele la mano y el codo, ¿eh? A mí me sube el dolor desde las muñecas a los hombros. Yo he escuchado a abuelas allí decir que estaban fastidiadas de la próstata. Abuelas, Rosa.
De verdad, qué paciencia tienen los médicos, ¿eh?
Bueno, y los pediatras más, porque yo llevo mucho a mis hijos ahora, sí, están abonados al pediatra.
Sí, está
si
la
me
edad.
Dieran, claro, si me dieran un euro por cada vez que voy, ya me había comprado a Mbappé 3 veces. Y claro, los pediatras tienen el cielo ganado, porque mis hijos van al médico y se alteran,
pues sí,
¿sabes? Se mueven más que Chanel bailando el slow-mo. Porque qué manera de llorar, de berrear, de dar patadas.
No
cuando le
gusta.
Meten, claro, no le gusta. Cuando le meten el palo en la boca para ver las anginas, el pollo que montan es que parece que les están sacando las tripas por la boca, ¿sabes?
Es verdad, lo del palo en la garganta es una puñeta. Yo lo he vivido con mi hijo también y no le hacía ninguna gracia, pobre.
No, a mí tampoco me gustaba. Que además el palo era de madera, ¿sabes? Que ahora son de plástico,
sí,
los que utilizan
plástico,
los médicos. Pero el que nos metían a ti y a mí era como el palo de un polo, pero más grande, ¿te acuerdas?
Pero sin polo.
Sin polo. Y áspero, era.
Ay,
áspero,
sí,
que era como si te pasaran por la lengua un tablón de contrachapao. Yo me llegué a astillar la lengua con un palo de esos y no lloraba ni montaba los pollos que forman mis criaturas, ¿sabes?
Bueno, y luego nos regalaban el palo. Que a mi hijo le siguen regalando el palito, pero no es el usado. Le dan uno nuevo, que eso es un detalle. Nosotros nos íbamos con el puesto.
Claro. Yo nunca, a mí me lo daban usado, pero nunca llegué a entender cómo creían que me iba a divertir con ese palo, ¿no? Porque era como, toma, un regalo. ¿Qué haces tú con esos palos? Porque yo lo que pensaba era guardarlos y juntar muchos para un día hacer una lumbre y hacerme unos chorizos.
De verdad,
¿sabes?
A ver, pues esos palos los podías pintar y luego hacer manualidades con ellos, que es lo que hice yo.
Claro, y una vez hecha la manualidad, pegarle fuego para hacer unos chorizos, ¿no?
Ay, de verdad, déjate de chorizos. Que estamos con los recuerdos de cuando ibas al médico de pequeño. Qué barbaridad.
Tengo más recuerdos de chorizos que de médicos.
Lo sé.
Pero tengo también, los recuerdos que tengo son en blanco y negro.
Ya.
Porque de cuando los médicos fumaban, mientras te operaban a corazón abierto.
En los hospitales se fumaba y mucho. Y lo mejor era cuando te decían que, por ejemplo, tenías que dejar de fumar tú, mientras el propio médico se estaba fumando el cigarrillo y te estaba echando a ti la charla.
Claro, esto a la gente más joven le sonará chino, pero es que era así.
Era así, sí.
¿Sabes? Yo te prometo, Rosa, que esto no es una batallita inventada. Cuando yo nací, mi padre grabó un vídeo con una cámara de Super 8, de esas que no llevaban sonido ni nada. Yo no sé si te acuerdas de esas cámaras.
Sí, sí, lo que se inventó para inmortalizar momentos justo después de las pinturas rupestres. Que vamos teniendo ya unos añitos, ¿eh?
Bueno, eso mismo.
Sí.
Pues te doy mi palabra, te prometo que en el vídeo de mi nacimiento, la enfermera matrona que me sacó del vientre de mi madre lo hizo con un cigarro en la boca.
No.
Y eso, sí, lo puedo corroborar. Quien tenga dudas, de verdad, que venga a mi casa y le pongo la película, porque me cogió en brazos la mujer con el cigarro en la boca, que eso me pudo dejar a mí trastornado de por vida, que lo mismo le cayó algo de ceniza en mi cabecita tierna y por eso a día de hoy tengo menos pelos que un melón.
Bueno, lo del pelo fue por engominarte en tu juventud, no eches la culpa a nadie, ¿eh?
No, eso era no,
de abusar de la gomina.
No, que no, mira, tengo más, porque también me acuerdo de una vez que me abrí la cabeza porque choqué contra el cricio de una puerta de hierro.
Madre mía,
y tuvieron que darme 10 puntos, ¿sabes? Ahí, sí, en todo lo alto. Y te prometo que tengo la imagen de estar tumbado y recuerdo cómo el médico me cosía con el cigarro en la boca, con un ojo entornado, ¿sabes? Porque le entraba el humo así.
Que eso daba un miedo. Decía, pero ¿verdad algo este hombre? Atinará. Qué barbaridad. Te digo yo que al final no va a ser por la gomina lo del pelo, ¿no?
Claro, ¿eh? Tuvieron que afeitarme la cabeza un poco para coserme.
Sí,
¿no?
Verdad.
Porque, claro, en esa época yo lucía un precioso pelo rubio a tazón y me hicieron ahí un apaño, ¿sabes? Se me quedó en la cabeza un agujero, como a los Playmobil cuando les quitan la peluca, ¿sabes? Están huecos, madre mía.
Qué barbaridad. ¿Y qué vicio más malo es el tabaco, eh? Animamos desde aquí a nuestros oyentes que fuman, que traten de dejarlo.
Sí, bueno, yo tengo un amigo que además es muy oyente, al que llamamos el Chimeneas, porque es que pasa más tiempo fumando que sin fumar.
Ya,
¿sabes?
Ya,
que,
creemos
que se pone alarmas por la noche, cada media hora, para levantarse a echar humo. Además, si deja de fumar, tabacalera quiebra, ¿sabes? Tiene su retrato puesto en el estanco. Tiene 35 años,
¿eh?
Y creemos que ya está viviendo más de lo que se merece por el tipo de vida que lleva.
Cada día es un regalo, ¿no?
Claro, bueno, que tiene que tener los pulmones más negros que las ingles de un grillo, ¿sabes? Fíjate, es el típico que de tanto fumar, las paredes de su casa, que eran blancas, se pusieron amarillas, ¿sabes? Y está siempre, bueno, ir a su casa es como ir a Londres.
Madre mía, pues que cambie de hábitos, que con esos ritmos va a ser un cliente habitual de los médicos.
Bueno, es un caso perdido. Está más cerca del tanatorio que del hospital, ya te lo digo yo, ¿sabes? Así que a veces pabila.
Estoy pensando que hay un médico al que lo mismo no tardas mucho tú en visitar, ¿eh?
¿A cuál? ¿Al del colesterol? Te sorprenderías, porque tengo mi cuerpo tan acostumbrado a las guarrerías y la grasa que tengo unos análisis perfectos.
Que no.
¿Verdad? No me merezco las tripas y la sangre que tengo, de verdad.
Mira, me encantaría verte un día aparecer por aquí con flequillo, o sí, rememorando ese peinado a tazón del que presumías cuando eras joven y que me lo cuentas tantísimas veces.
Claro,
¿no has pensado visitar a un médico de trasplante capilar? Porque un día nos tienes que contar cómo se fraguó tu declive capilar, ¿eh?
Sí,
esto
claro.
No puede quedar así.
No, hombre, pero ¿para qué esperar, Rosa? Te lo cuento ya. ¿Quieres? O mejor dicho, te lo canto.
Hombre.
Y me voy. Y además, vamos a terminar rapidito, que estoy escuchando, están pasando por Ciudad Real ahora mismo los limpiadores con las mangueras, ¿sabes? Y creo que voy a bajar a darme un agua.
Pues venga, música maestro. A ver, ¿con qué nos deleitas esta noche?
Verás qué cosa más preciosa. Siendo yo un adolescente, mi cabellera perdí. Y no fue algo de repente, pues lo fui viendo venir. Observaba en las mañanas pelos sueltos por mi almohada. Y no venían del pecho, se me quedó la cabeza, pela igualica que un huevo. Y aunque probé crece pelos y champús nada sirvió, mi pelo se fue extinguiendo, el tío calvo se quedó.
Tal cual.
Voy sin pelo, uso gel en la cabeza y champú en el pecho. Voy sin pelo, he tirado ya los peines pa' que los quiero. Y si es verdad que donde hay pelo hay alegría, en mi cabeza solo hay pena, al sol me brilla. Voy sin pelo, si me pega mucho el sol el casco me quemo. Y aún así yo lo celebro, pues piojos nunca albergo yo. No tengo pelo.
¿Tú ves lo positivo del asunto?
Claro, lo que me estoy ahorrando yo en champús antipiojos y cosas de estas.
Exactamente, lo importante es llevarlo con orgullo como lo haces tú. Que no pasa nada, que los calvos estéis de moda.
Claro.
Oye, por cierto, de vos también vas un poco justito esta noche, ¿eh? Deja ya de tanta fiesta.
no sabes lo que me pasa, que creo que he desarrollado alergia.
Ah.
¿Sabes? Porque no la había tenido nunca, pero ya voy teniendo años y entonces ahora mismo cantar y es tener la voz. Estoy reventado.
¿Sabes? Pues eso ha sido de prolongar tanto las fiestas de San Isidro de tu pueblo, de la romería, ¿no?
Puede ser. Pues no, no. Bueno, puede ser, porque estuve mucho en el campo.
Exactamente, o sea, no, del campo. Ay, a eso me refería.
Sí, sí, sí.
En fin, querido mío.
Tengo que ir al médico.
Pues
a ver,
sí.
Ojalá y sea alergia a los olivos, para no ir más.
No ojalá, creo, ¿eh? Ojalá. No es época. Oye, ¿y los cazafantoches qué? ¿Los sacamos a paseo esta semana o cómo?
No, no, los cazafantoches hasta junio están aparcados, ¿sabes? Porque hay que descansar, ¿sabes? Ya la siguiente cita que te la voy a decir, porque es el viernes 3 de junio que voy a ir a Miajadas,
¿eh?
Y luego voy a Tomelloso el 10 de junio, que no. Ya están las entradas por ahí rodando. O sea que...
A comprarlas.
Claro,
bueno,
claro.
Ahora empieza la temporada ya de veranito. Ahora ya hay que hacer el agosto, querido mío. A ver si tenemos más suerte este verano que el pasado.
Claro, a mí es que mayo no me gusta, Rosa, para trabajar.
¿Ah,
porque
no?
Como hace este calorcito tan rico, ¿a ti te apetece meterte en un sitio cerrado? A mí no.
Hombre, a estas horas se me ocurren bastantes más sitios más apetecibles, claro, que estar aquí hablando contigo, pero
claro,
bueno,
claro.
Por ejemplo, que me lo paso fenomenal cada vez que te veo.
Qué amable.
Cada vez que te escucho se me alegra el corazoncito, querido mío.
Aunque tenga alergia.
Exactamente, aún con alergia. Bueno, redes sociales y hasta luego, Lucas. ¿Dónde te seguimos?
Instagram,
venga.
@ Agus Durán, Agus Durán con J adelante, Twitter Agus Durán, Facebook Agustín Durán, y esta semana me pueden encontrar también, voy a estar con Rubiales, así que...
Para
que me grabe, que yo también quiero fama. Entonces voy a estar con Rubiales grabando audios.
Ya, vete al médico de la alergia que te hace más falta.
Venga,
la
vale.
Verdad. Bueno, querido mío, cuídate mucho, 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 mucho.
Venga,
hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, Agustín Durán, gracias. Este jueves ha sido el Día Internacional de los Médicos de Familia y, como es de bien nacido ser agradecidos, bueno, pues eso estamos haciendo esta noche con nuestros médicos y sanitarios, Estefanía.
Lo que nos cuenta este oyente es para tenerlo presente, porque a todos nos ha pasado alguna vez ir a urgencias y ver que nos ha atendido un chavalillo joven y pensar, madre mía... Que sea lo que Dios quiera. Y los jóvenes, los chicos que están de prácticas, los residentes, oye, pues nos pueden hacer una atención estupenda y librarnos de una buena.
Pues a mí me gustaría hacer un homenaje a los médicos nuevos, porque a mí me salvó un chavalito, tiene 24 años, que fui a la consulta, dije, oye, mira, a ver si me recetas algo para la gripe. Y me dijo, ¿qué síntomas tienes? Y le dije los síntomas que tenía, dolor de cuello así, un poquito al hombro. Dice, no, véngase conmigo, usted tiene un infarto. Fue lo primero que dijo. Vaya que se acertó. Y nada, me llevaron de urgencia a Bungún y olé con el chavalito. Así que nada, ese es mi homenaje para los médicos jóvenes y nuevos, que ya también tienen buenos estudios. Venga, un saludo.
Madre mía, vaya experiencia.
Olé por ellos.
Hombre, es que es una profesión muy vocacional. Y muchas veces los jóvenes te atienden con un cariño y te dan un trato que no te dan los veteranos. Es decir, que aquí todo el mundo estudia para médico.
Sí, pero
que
si no estudias, no sabes. Cuando vas con una urgencia, Rosa, y te ves que estás ahí malita, o vas con alguien que está malito, y ves a un chavalillo y dices, ay Dios.
Ya, pero fíjate, hay de todo.
¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está tu padre?
Sí, con todas partes. Pues fíjate, le salvó la vida, Qué bueno.
Sí. Bueno, homenaje también para los pediatras. A este oyente le pasó, el pediatra, en lugar de decirle a él lo que le estaba pasando a su niño, se lo dijo directamente al crío, que tenía un añito.
A mí el que me sorprende es el pediatra de mis hijos, hasta que ya han dejado de utilizarlo. En vez de hablarte a ti las cosas que tenían que les pasaba o el medicamento que había que darles, se lo decía a ellos. Imaginaros a un niño de a lo mejor un año, año y medio, diciéndole lo que le pasa y por qué le pasa y la medicación que tiene que tomarse, y tú poniendo la oreja para enterarte de todo, porque claro, como no te lo está explicando a ti, pues no te enteras mucho.
Pues ya te lo explicará el crío.
Exactamente, ya te lo explicará tu hijo, a ver qué problema tienes. Yo la verdad es que tengo un pediatra también maravilloso, qué suerte haber encontrado en el camino a Germán Álvarez, al que le mando un saludo enorme desde aquí. Llevamos mucho tiempo sin verle porque, pobrecito, es mayor y el virus todavía anda suelto. pero bueno, nos acordamos mucho de él y tenemos contacto permanente por el móvil, y tener un buen pediatra es maravilloso. Además, lleva cuidando toda su vida las mismas familias y otras tantas que nos vamos sumando por el camino.
Eso es.
Que atenderá al día a 100 niños, por lo menos. Es un amor.
Y a veces habrá tocado atender ya a los hijos de los niños pequeños.
Exactamente.
Que él cuidó.
Sí, 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 a varias generaciones. Bueno, ¿quién ha sido tu médico de familia y ese médico sanitario especial? Cuéntanoslo.
En redes, en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, notas de voz en el 687-089770.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, todos los partidos de Liga. La lucha por el ascenso a Primera.
¿Cuánto añade?
El Gran Premio de España de Fórmula 1. El Giro de Italia y pendientes de Roland Garros. Este fin de semana no hay mejor plan que Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención. Y el otro día, fíjate, hojeando Twitter, me llamaron la atención unas fotografías en las que se veía una mujer posando junto a un gran mural hecho con bolsas de plástico y extendidas en el suelo. Esta mujer se llama Justa y ha sido ella quien las ha cosido. A Justa no le gusta salir en la radio, ni le apetece, ni lo necesita, pero hemos conseguido a Estefanía que nos atienda, que nos cuente por qué hace todos estos murales.
Lo primero, Rosa, es saber dónde está pasando esto, dónde se sitúa esa fotografía, y es en Valverde de la Vera, en Cáceres. Aquí, cuando llega el verano, el calor aprieta con fuerza, así que desde hace unos años, unos 10 aproximadamente, tienen la costumbre de cubrir la mayoría de sus calles con grandes parasoles que dan una sombra acogedora cuando el calor es más sofocante. Unos parasoles que elaboran sus propios vecinos. Tienen muchos colores y son auténticas obras de artesanía con decenas de dibujos y motivos diferentes elaborados con bolsas de plástico reciclable. Y de esas que tú usas para hacer la compra,
sí,
vamos.
Un montón.
Justa participa en esta labor y es una de las más veteranas. Y le hemos preguntado cómo empezó ella con esto del tejer. Pues oye, desde niña.
Pues las maestras por la mañana teníamos el colegio normal, pero luego por la tarde nos enseñaban a la costura, a las chicas. Entonces nos enseñaron a hacer el bolillo, a hacer de todo. Pero esto de tricotar, no, esto no nos habían enseñado. Pero yo veía a mi madre y a las otras señoras en la calle haciéndolo y yo decía, yo quiero aprender a hacer esto.
Así que su madre le dio aguja y empezó a hacer caneleta. Y a partir de ahí...
Y empecé a hacer cadeneta y de ahí empecé yo sola a irme montando toda esta historia. empiezas a lo mejor con el fondo del parasol, luego tienes que ir haciendo a lo mejor el pie del hombre, tienes que ir haciendo el perrito, tienes que ir haciendo la mujer, árboles que vienen, todo lo tienes que llevar en una sola tira. Tienes que ir mirando, pensando y cuántos puntos son de esto, cuánto, para que luego todo te venga confrontando y te quede la historia del parasol.
Fíjate, eso aquí a Justa no le gusta hablar por la radio, ¿eh? Te das cuenta,
eso,
¿no?
Eso no le gustaba, no.
Bueno,
no.
¿Qué artista es? Oye, y por cierto, ¿cómo va el parasol de este año?
Pues dice que va de maravilla, que está a punto de ponerse con el segundo.
Sí, sí, tengo ese y ahora todavía estoy pensando en empezar otro un poquito más pequeño, claro. Lo que pasa es que se le empecé temprano porque luego yo sé que con el calor y tanto plástico encima de ti, pues hace mucho calor, en las bolsas el plástico no corre en la aguja y es más complicado. Y bueno, le he terminado con suerte, gracias a Dios, después de 2 meses y medio, haciendo 6 horas todos los días.
Caramba. Pues sí, nada.
Sí, sí, sí. ¿Y los diseños, los dibujos, quién los hace?
Pues la misma Justa.
Pues sí, porque un año hice el castillo de aquí de Valverde y yo le tuve que dibujar en un cuaderno de estos de cuadritos pequeñitos, allí dibujé el castillo. Luego tuve que ir sumando, restando y dividiendo los puntos para que me fuera quedando todo. Y en este también era parte de un libro, pero luego yo me lo voy inventando. Me queda mucho trozo aquí sin nada, pues me voy a poner un pájaro aquí, una flor, allí un eso, y así normalmente, sí.
Bueno, pues qué grande es esta mujer. Justa ha sido la portavoz del grupo, pero se trata de un trabajo colectivo en el que los vecinos participan desde los 3 a los 93 años y que tiene un único objetivo, mejorar el espacio que comparten.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 21 de mayo, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios que tanto nos gusta cada semana y la verdad es que tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Y el que más sabe de esto y lo demuestra cada semana es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, querida. ¿Cómo estáis?
Estamos muy bien. ¿Y tú qué tal? Que no paras de hacer cosas en redes sociales. Estamos con cortos, con largos, con fotos, de todo. José hace de todo.
Pues sinceramente estoy muy contento. Como se dice, mira, parece que lo estás haciendo la entrevista.
Estoy contento, muy contento.
Pues esto es lo que voy a decir próximamente. Cuando me entrevisten por esto, voy a decir, estoy muy contento, un equipo maravilloso. Y tú eres encantadora. Y así aprovecho para hacer la pelota al entrevistador.
Muy bien. Que digo yo que dime. En algún momento te tendré que preguntar, ¿no? Por los cortos y las cosas y las
cuando
series.
Quieras,
tendrás que contarle
quieras
a la audiencia lo que estás haciendo,
pues mira,
¿no?
Mira, Rosa, próximamente estamos haciendo algo sobre Alzheimer, que es una enfermedad terrible. Y estoy muy contento porque hemos hecho un rodaje hace poco. Y yo creo que va a quedar maravilloso.
Muy
yo
bien.
Eso es un apunte y luego muchas otras cosas, pero bueno, irán saliendo.
Venga, cuando salga lo decimos, no
perfecto.
Sea que se chafen.
Eso.
Venga, antes de entrar en materia, vamos a contar de dónde vienen, como siempre, algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de lo que se dice pues a los artistas como José Talavera.
Sí.
Sobre todo, pues eso, cuando haces teatro que les quieres desear suerte y se dicen mucha mierda, ¿no? Mucha mierda, José.
Sí, Rosa. Bueno, tal vez suena un poco raro, sorprendente, esta expresión, pero peor suena lo que dicen, por ejemplo, los ingleses, que dicen break a leg, rómpete una pierna.
Es peor.
Vamos, que eso es mucho peor todavía, porque no hay dónde cogerla. Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque la expresión mucha mierda tiene un origen curioso y real. Lo mejor que le podía y le puede pasar a la gente del teatro es que fuera mucha gente, evidentemente, a ver sus espectáculos, muchos espectadores.
Sí.
Pues hay que remontarse en que los espectáculos, sobre todo los pudientes, llegaban a los teatros en carruajes tirados por caballos. Llegaban allí los espectadores, ¿no? Si venían muchos y lo hacían en este medio de transporte, los caballos, evidentemente, solían dejar la zona llena de excrementos. ¿Qué te parece?
Claro.
A la espera de que terminara la función, entendiéndose como un éxito rotundo que la entrada de un teatro estuviera llena de cacas equinas.
Vale.
¿Qué te parece?
Vale.
Porque viene. Y hoy en día, bueno, pues ya sabes que se usa para muchas más situaciones: un examen, un concierto, un programa de radio
qué
y cualquier
bueno
tipo de cosa.
Fíjate, o sea, que esto viene de las cacas equinas.
Claro.
Pues una aplicación totalmente consistente que además es que la usamos mucho, que la tenemos muy presente cuando tenemos entre manos algo importante y necesitamos suerte.
A mí me cuesta trabajo decirle a un artista del teatro o del cine algo que no sea eso.
Ya,
mucha suerte es que no me sale, no me puede salir porque me da miedo decirlo por si acaso.
No, se dice mucha mierda.
Claro, es que no se puede decir otra cosa.
Tal cual, de caca equina.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, lugares malditos que por una suerte
duras razones se han convertido en centros de misterio y leyendas negras que repele a mucha gente.
Pues sí, de hecho hay muchas personas que no se acercarían a estos sitios tan, digamos, llamativos por nada del mundo, y es que en estos lugares de los que vamos a hablar ocurren fenómenos que se escapan al entendimiento, por lo menos al más lógico.
Pues venga, empezamos en el norte de la península ibérica porque nos vamos a Cantabria. Concretamente, nos vamos a una de las islas cántabras más grandes y que albergó en el siglo XIX un lanzareto, un sanatorio para marineros con enfermedades exóticas. Y es que vamos a hablar de los misterios de la isla de Pedrosa.
Sí, bueno, es conocida como Isla Embrujada, Isla de la Astilla, y se puede hacer un paseo por los restos de los edificios rosa, de los que en la actualidad, pues, hay algunos como que fueron sede de centros de menores, de reinserción, bueno, distintos clases. Pero ¿por qué en la actualidad es muy visitada por los amantes de la paranormal? Bueno, pues eso es debido a fenómenos que allí se suceden. Y todo comenzó a cobrar fuerza durante una visita que hizo Anita Lauda, que es una mujer que ha escrito libros sobre temas paranormales, y ella aseguró, bueno, podemos creerla o no, haber tenido una sensación extraña recorriendo la isla. Afirmó que durante la realización de una ouija, contempló unos espíritus de unos niños avanzando hacia ella y sus acompañantes, y que estos iban también acompañados de una enfermera. Bueno, pues esta leyenda se relaciona con otras muchas que hablan de que tras una tragedia, pues el espíritu de las víctimas permanece en el lugar en el que sufrieron. Bueno, pues esta ouija practicada por Lauda y sus compañeros no fue la primera ni la última experiencia inexplicable en la isla, que ha sido visitada, bueno, a lo largo de los años por curiosos y evidentemente por aficionados a lo oculto.
Ya, quizá el misterio más grande de todos, al menos el de mayor popularidad, tiene que ver con las conocidas como las niñas pájaro.
Bueno, ese es un misterio tremendo. Bueno, estas fueron dos niñas que habitaron la isla a finales de la década de los 60. Estaban aquejadas por una extraña enfermedad, se llama progeria, que les hacían tener graves deformaciones en el cuerpo y les daba un aspecto de pájaro rosa.
Fíjate.
Bueno, hay quien achacaba esta enfermedad al mismo diablo. Bueno, pues ambas fallecieron a temprana edad, y más que una leyenda, se trata de una historia que, por extraña y misteriosa, ha pasado de generación en generación, apuntalando ese halo de misterio que rodea el lugar. Se dice que se aparecen por ahí las niñas pájaro. Bueno, digamos que hay distintos misterios en torno a ellas, ¿no? Y lo que está claro es que es un lugar lleno de misterio y, evidentemente, que hace la delicia de los amantes de lo paranormal, Rosa.
Pues sí, dejamos ahí ese halo de misterio que rodea la isla de Pedrosa y no nos vamos muy lejos, nos quedamos en la vecina Asturias. Nos vamos a ubicar en el Valle de Turón, de una belleza inigualable, y que fue escenario de terribles crímenes durante la Guerra Civil Española.
Sí.
Por ahí puede venir el misterio del Colegio Encantado de Turón.
Sí, bueno, digamos que se inauguró este colegio en el corazón del Valle Asturiano de Turón en 1917. Allí ocurrieron terribles crímenes. Bueno, pues originariamente se llamaba Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, y en 2007 salieron a la luz historias bastante trágicas, que digo, ya te digo que fueron hace pocos años, ¿no? Bueno, en su cementerio fueron asesinados profesores, religiosos y lugareños sin piedad. Resulta que el 5 de octubre de 1964, las tropas republicanas capturaron a 9 profesores religiosos en el interior de aquellas aulas, y tras 4 días de cautiverio fueron conducidos hasta el cementerio para ser asesinados. Esto se descubrió en 2007, Rosa. Asimismo, este edificio también sirvió como cárcel y lugar de ejecución de los antepasados de algunos vecinos de esta población. Bueno, pues el grupo de investigadores asturianos del oculto Gaipo se encargó de estudiar, verificó esta oscura leyenda, y según la cual en los largos pasillos del antiguo colegio abandonado se ven sombras y luces de tonos verdes y blancos, y se oyen voces a altas horas de la madrugada. Fíjate, los vecinos comunicaron este hecho a las autoridades, pero no encontraron nada fuera de lo normal en el interior del edificio abandonado, como suele pasar, claro.
Ya. Los expertos aplicaron las últimas tecnologías para registrar cualquier fenómeno paranormal, analizarlo y guardarlo como prueba, y esto incluía, pues, fotos, captación de psicofonías, incluso medidores de temperatura.
Sí, sí, bueno, mira, una de las fotografías más impactantes se tomó en la primera planta del edificio. En ella se podía ver una luz verde que cruzaba en dirección al fotógrafo, y bueno, pues esto fue, se filmó cerca del aula donde se habían retenido a estos religiosos ejecutados. Bueno, aparte de eso, tenemos muchísimas psicofonías en el que pueden aparecer cosas como ayudadme, maltrato, afuera encontrad, llámame, cobardes. Incluso en algunas ocasiones estaban acompañadas de ruidos sin explicación, golpes en muebles, bueno, cosas muy extrañas, ¿no? Y los miembros, por ello, los miembros del grupo Gaipo realizaron sesiones de espiritismo en los sótanos del inmueble para obtener más pistas sobre estos fenómenos debido a estos asesinatos ocurridos en la Guerra Civil. Ellos enlazan esos asesinatos con los misterios, fenómenos paranormales, pero evidentemente no se puede saber.
Bueno, ahí está el espíritu de las víctimas que permanece en el lugar en el que sufrieron, parece ser. Pero bueno, que nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Estos sí, hechos ocurridos en Asturias. No bajamos la intensidad porque nos vamos a parar ahora hasta Granada. Bueno, psicofonías porque aquí nos vamos a detener en un hospital para enfermos de tuberculosis y para conocer el misterio del sanatorio de la Alfaguara.
Bueno, fue este lugar, fue en la Sierra de la Alfaguara, fundada por Berta Wilhelmi, una ilustre pensadora filántropa alemana, estaba en Granada afincada y estaba muy comprometida con problemas sociales. Su fallecimiento, fíjate, supuso una conmoción en la sociedad granadina de la época. El personaje se convirtió en una leyenda y alrededor del hospital se sucedieron desde entonces numerosos fenómenos paranormales. Incluso se ha llegado a afirmar que los coches aparcados, fíjate, aparecen o aparecían al día siguiente dados la vuelta inexplicablemente. ¿Aló? Se dice que se oyen voces, que los árboles del alrededor mueren y que los pájaros dejan de trinar según se va acercando el visitante al edificio Rosa.
Bueno, y además que se dice que el espectro principal del lugar se llama Berta, como la propia fundadora del centro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es uno de los fantasmas que aparecen entre las ruinas del viejo sanatorio en este lugar recóndito. Y esta presencia la conocen los vecinos de Alfacar y algunos montañeros desde hace años. Unas psicofonías revelaron que la figura que aparece entre las ruinas dice que se llama Berta. Fíjate. También se ha podido escuchar voces de un hombre y se ha visto la figura de un hombre de negro, Rosa, que podría tratarse de un cura, pues el sanatorio fue regentado durante un tiempo por jesuitas. Y en algunas psicofonías, supuestamente este hombre decía, tranquilo, que sí va a salir. En otros, por ejemplo, una mujer dice, no me molestes más, vete o no entres dentro.
¿Qué cosas?
Son las cosas. Algunas fotos que se publicaron en periódicos, como El Ideal, por ejemplo, se veían imágenes extrañas detrás, como caras de niños entre la maleza y las ruinas. Y también se veía un perro, fíjate, que no existía, que podría ser un Doberman. Es toda una fenomenología poltergeist que a día de hoy sigue vigente.
Desde luego. Qué misterios, sí. ¿Eh?
Es un misterio tremendo este que hay aquí en la Sierra de Alfaguara.
Bueno, increíbles estos lugares encantados de España. Terminamos en Cataluña. Y nos vamos a la provincia de Barcelona para conocer los fantasmas del Colegio de Escolapios de Alella.
Pues mira, tenemos aquí puertas que se abren y se cierran solas, muy normal, golpes en las paredes, supuestos rituales de magia negra y muchos que aseguran haber grabado psicofonías de nuevo de todo tipo. Pues estas son algunas de las cosas que ocurren aquí. Y es que este colegio religioso acogía alumnos internos y externos, siendo uno de los más reconocidos de la época. Bueno, pues las instalaciones, Rosa, aún se conservan parte de la belleza de lo que un día fue y se tuvo la idea de convertirlo en un hotel de lujo gracias a la inversión de un magnate ruso.
¿Te imaginas?
Eso era evidentemente antes de la guerra de Rusia contra el mundo, digamos, ¿no? Yeah. Yo no sé si será buena idea, pero se podría convertir perfectamente, Rosa, en un hotel fantasma que haría las delicias de los amantes del oculto. Yo iría de cabeza.
Bueno, este hotel situado en esta escuela abandonada de Alella.
Ya te digo, lo quieren hacer hotel de... lo han querido hacer, no se sabe todavía.
Bueno, no sé si será un buen lugar porque, a ver, las puertas se seguirán abriendo y cerrando, seguirá habiendo golpes en las paredes.
Ocurrirá lo mismo, seguro.
Ocurrirá lo mismo, ¿no? Se seguirán encontrando psicofonías de...
Las fuerzas paranormales nunca descansan, Rosa.
Ya sea una escuela abandonada o un hotel.
Pase lo que pase.
Hotel ruso, ¿no?
Eso se persiste para siempre o hasta que el alma descanse. Canse en paz.
Ay, qué cosas. Bueno, terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos, como siempre, la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de un rey muy cinematográfico, Alfonso XII.
Sí, Rosa, fíjate que hay que decir que el reinado de Alfonso XII fue bastante breve, pues solo duró de 1875 a 1885 y estuvo marcado por el amor, mira lo que te digo.
Sí.
El que sentía él por su prima María de las Mercedes y que dio lugar a canciones como... ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Te acuerdas?
Voy en busca de Mercedes.
Que ayer tarde no la vi. Bueno, pues ese, el amor era que tenía María de las Mercedes y el amor y el afecto recibido por el rey de parte de su pueblo o de gran parte de su pueblo. Y es que esa pasión que sintió por María de las Mercedes hizo que se casaran en 1878, pero la tragedia se cebó con ellos.
Qué pena, ¿eh?
6 meses después, Rosa, ella murió y la depresión se apoderó de Alfonso, alicaído y derrumbado. Mira, su pena incluso inspiró décadas después esta película, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí. Interpretada por Vicente Parra y que tantas veces hemos visto en la televisión porque la verdad es que bien bonita es.
Bueno, a mí me encanta, ¿eh?
Me encanta, una película maravillosa. Yo de pequeño me encantaba. Bueno, pero hay que decir que su reinado fue un periodo de paz y estabilidad, lo que hizo que el pueblo le adorara y le pusiera el sobrenombre de El Pacificador, nada menos. Poco duró el idilio con el populacho porque Alfonso XII, como su amada María de las Mercedes, murió prematuramente a los 28 años, fíjate, víctima de la tuberculosis, y en ese caso María Cristina asumió la regencia hasta la mayoría de edad de su hijo. Pues fíjate, entonces se ordenó la construcción de un gran monumento en el Parque del Retiro por suscripción popular. Y fíjate que es algo prácticamente inaudito en la época. Yo creo que no ha vuelto a ocurrir algo parecido.
Lo pidió el pueblo, qué bueno.
Sí, sí, bueno, al final llegó su hijo al trono, Alfonso XIII, y se lió, pero gorda, hay que decirlo. Bueno, pero eso ya es otra historia.
Bueno, la verdad es que si era tan guapo como Vicente Parra, seguro que en el amor tenía mucho éxito.
Ay, que te gustaba a ti de pequeña, ¿eh?
Hombre, sí que me gustaba.
Bueno, pues seguramente. Bueno, terminamos con un poema. Venga. El rey se encuentra mohino. ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Qué terrible ha sido el sino de María de las Mercedes.
¡Ay, qué bonita!
¿Qué te parece?
Me encanta el poema que le has compuesto a Alfonso XII.
Bueno, pues ya está, que lo merecía, lo merecía.
¡Qué barbaridad! Pues sí, porque una pena tremenda. Bueno, José Talavera, gracias como siempre por hablarnos de estos lugares malditos que se encuentran por España y más leyendas la próxima semana.
Sin ninguna duda, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope. Un beso.
José Talavera, gracias.
Chao.
Último vistazo a redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Cuéntanos quién ha sido el médico de tu vida. De eso hablamos esta noche contigo.
Mira, Rosa, para estar sanos no hacen falta grandes secretos, sino atenta al consejo de este médico.
Yo me acuerdo mucho de un médico que teníamos cuando éramos pequeños, que se llamaba Don Ángel. Y entonces cuando mi madre le iba a pedir a lo mejor alguna vitamina, pues entonces me acuerdo, porque mi madre nos lo recordaba mucho, que siempre Don Ángel le decía, la mejor vitamina, la cocina. Y mi madre así lo hacía y realmente hemos crecido dentro de lo que cabe bastante sanos. Y mi madre siempre lo llevó a cabo y estamos muy agradecidos.
Pues sí, luego hay otros que te recetaban la copita de anís o el carajillo.
En fin, oye, cada uno lo que le valga, ¿no? Cada uno lo que le venga bien.
Eso ya van gustos.
Eso es. Cuando eres el quinto de seis hermanos, oye, pues te toca ir al médico solito y apáñatelas. Pero claro, si te encuentras en la consulta doctoras como Ichi, pues bueno, tampoco es algo que se te haga muy complicado.
Soy el quinto de seis hermanos y yo he sido siempre el pupas de la casa. Pero la médico con la que me quedo, se jubiló, Iciar Velaz, la doctora Velaz. La verdad es que cada vez que iba a la consulta aprendía muchísimo con ella. Me explicaba cada uno de los medicamentos que me recetaba, de qué estaban hechos, para qué servía cada uno de los componentes que tenía y aprendía muchísimo. Desde aquí, si me está escuchando Ichi, le mando un beso y un abrazo enorme por todo lo bien que me ha cuidado, que me ha tratado casi casi como a un hijo.
Mira qué bien.
Es que hay gente que marca, ¿eh?
Sí,
de verdad.
A mí eso me gusta, ¿eh? Que me explique las cosas. Sí. Que no te lo receten sin más, sino, ¿pero esto por qué? ¿Esto qué hace?
Esto, explícamelo con palabras normales para que yo las pueda entender.
Sí, a mí eso me gusta también que lo hagan. Lo que pasa que, claro, muchas veces no tienen tiempo y no lo suelen hacer. Pero es verdad que es una suerte dar con un buen médico que, además de profesional, pues sea agradable en el trato, cuida a sus pacientes hasta el punto de explicarte las cosas que te tienes que tomar. Y es que eso da mucha confianza.
Pues sí. Mira, nos vamos a despedir con varios mensajes que dejan claro que en España tenemos unos médicos extraordinarios y que la relación que se establece con ellos no se queda solamente en el trato profesional.
Yo tengo una doctora de cabecera, se llama Marta, y estoy encantada con ella.
Pues yo tengo un muy buen recuerdo de todos los médicos que me han visto durante el proceso de mi enfermedad, pero sobre todo del neurólogo que me lleva del Hospital de Alcázar de San Juan. Eso es una joya, y la enfermera, lo mismo.
Mi recuerdo es la pediatra, la doctora Tuñón, en Córdoba, recientemente fallecida, y por eso, por hacerle un pequeño homenaje y agradecimiento.
Mi médico, que ha sido el que más me ha marcado en la vida, la doctora de la Seguridad Social de Majadahonda, Susana Jones Dougan. Fue mi médico durante 25 años y desde eso no he encontrado nunca un médico como ella. Muchas gracias.
Qué bueno. Yo creo que todos tenemos un cariño especial por los médicos de familia, por todos los médicos de atención primaria que se sienten en estos momentos el patito feo de la sanidad pública, por el deterioro que ha sufrido su profesión, y esto no debería ser así. Entendemos su lucha y les apoyamos a todos. Además, esta noche, fíjate, hemos conocido a personas de una calidad humana extraordinaria que nos han cuidado, que nos han mimado en esos momentos en los que nos ponemos malos y nos volvemos todos muy frágiles y muy quejicas. Y somos muy malos enfermos muchos y nos aguantan. Así que gracias a todos ellos de corazón. Y sobre todo gracias a vosotros por vuestros mensajes, y aunque nosotras ya nos vamos, seguimos pendientes de lo que nos quieras contar en redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp en el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía, que llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Fíjate, hoy en Poniendo las Calles deluxe lo que vamos a hacer es recopilar pues los mejores momentos o alguno de los mejores momentos de esta semana de radio. Vamos a recordar esa charla que teníamos con Ana Fernández Pardo, la escritora de un libro sobre las anécdotas más divertidas y curiosas sobre las casas reales que hemos tenido en España en los últimos 5 siglos. Te aseguro que lo mejor de todo es que no nos lo perdamos. Además, nos vamos a ir a la Antártida de la mano del geólogo Nahum Méndez. Allí es donde, bueno, se está produciendo un enjambre sísmico que puede preceder ni más ni menos que a una fuerte erupción volcánica como la que vivimos hace unos meses en La Palma. También vamos a hablar con Jorge Alcalde, que nos contará la última hora de la pandemia y el futuro de esta, con las nuevas variantes que se conocen y que esperemos no afecten a España. En cuanto al cine, vamos a repasar un clásico de todos los tiempos, Lawrence de Arabia con Jero, y alguna que otra historia más de las que han brillado en Poniendo las Calles durante estos días. Así que, cuando tú acabes, los ponedores nos hacemos con el poder. Un besito.
Gracias, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que no. Juegues con fuego. Después de
bueno, hoy nuestro invitado en La Noche de COPE ha sido Freddy Leis, que ha venido a presentarnos sus nuevas canciones, su nuevo disco que salía a la venta este viernes. Si te has perdido la entrevista y algún momento del programa, lo puedes volver a escuchar a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y también en las diferentes redes sociales del programa. Y dicho y hecho, Estefanía, que nos vamos yendo ya. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Disfruta del fin de semana.
Lo mismo te digo.
Y del calorcito.
Eso, eso. Del calorcito, sobre todo, de los 40 grados que vamos a tener. ¡Qué barbaridad! Agradecido también a nuestros técnicos, Chechu Martínez, gracias. Mariano García, gracias. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Y mientras tanto me sobrevuelan las estrellas fugaces y me suplican por favor que me decante, que ya no pueden desear por mí, ni conmigo ni sin ti, ni conmigo ni sin ti. Después de haberme inscrito en tu intimidad, después de hacerte un hueco vino algo más. Bajabas las persianas buscando un clima tropical. Me tienes a tiro, a punto estuve de colaborar los carretes que revelan toda la verdad. Las fotos nunca mienten, me he vuelto más decente y no me valo de engañar. Ni te quiero ni te quise igual. ¡Hey! Y sin embargo se me dilatan las pupilas al verte. Se me al aire si te tengo enfrente, solo pido que no tengas compasión. Si aún me quieres y
me suplican por favor que me descanse, que ya no pueden desear por mí, ni conmigo ni sin ti. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus fenómenos paranormales. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus efectos sobrenaturales.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.